El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido, como cada viernes, a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina Madrid en este 23 de mayo. El Papa Francisco comienza mañana su segundo viaje internacional, el que le va a llevar a la tierra de Jesús. Una visita de gran importancia en el campo del diálogo ecuménico interreligioso, sí, pero también para los católicos que viven en ella, que recordemos son minoría y donde la vida no es nada fácil. El lema de la peregrinación bien deja claro ese deseo de comunión, para que todos sean uno, tomado del Evangelio de San Juan. Bien significativo es también el logo, el abrazo de los santos hermanos Pedro y Andrés, los primeros dos discípulos llamados por Jesús en Galilea. Un viaje apostólico que se ha hecho coincidir además con un aniversario importante, el histórico encuentro hace 50 años ya en Jerusalén entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras. De nuevo Pedro, en este caso Francisco, va a abrazar a Andrés, ahora Bartolomé I. Un encuentro ecuménico en el Santo Sepulcro en el que van a participar los representantes de las iglesias cristianas de Jerusalén. Y aunque el Papa recordaba en la audiencia del miércoles que su visita es sobre todo religiosa, no va a desaprovechar para visitar el campo de refugiados palestinos de Deisé, denunciando así su difícil condición de vida, cercanía que supondrá aliento y consuelo para ellos. Lo que está claro, que la peregrinación de Francisco a la tierra del Señor causa en todos gran expectación. Ojalá que puedan aprovechar al máximo su voz profética, la de un padre que ama la oración, la paz, el diálogo y la unidad de los cristianos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu.
1:35. Sandra Madrid, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos con el adelanto de contenidos de este Espejo de Madrid, el 23 de mayo. Hoy lo primero va a ser hablar de la futura beatificación del siervo de Dios Álvaro del Portillo, aquí en Madrid.
El primer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, al frente del Opus Dei. La beatificación será el 27 de septiembre en Madrid, en el barrio de Valdebebas. En unos instantes te contamos más detalles.
En nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles hablaremos de la promoción de la candidatura de los salesianos al Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2014.
Iniciativa que está promoviendo la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco para reconocer así la educación recibida y la actividad educativa a favor de los jóvenes que realizan los salesianos en los 132 países en los que están presentes.
Y los últimos minutos de este 23 de mayo los dedicaremos a la Pascua del Enfermo,
con la que se clausura el domingo sexto de Pascua la campaña del enfermo, que con el lema Fe y Caridad, Dar Nuestra Vida por los Hermanos, se ha venido celebrando desde el pasado 11 de febrero.
Bueno, además de todos esos asuntos, vamos a estar muy pendientes a lo que nos vayas contando. Vamos a recordarte ya esas vías de participación, nuestro correo electrónico, también nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico, espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y en un teléfono, en el gratuito de COPE, en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Primero fue su particular preocupación por las personas necesitadas, de la que ya dio muestras en los primeros años de su carrera universitaria, cuando participaba en las conferencias de San Vicente. Formaba parte de un grupo de jóvenes que atendían a las familias que vivían en infraviviendas en los alrededores de Madrid, en el arroyo de la Broñigal, en la actual M30, y en otros lugares. Les llevaban alimentos y medicinas y procuraban socorrerlas en sus necesidades. Y daba catequesis en un tiempo muy difícil a los niños de la parroquia de San Ramón Nonato de Vallecas. Un segundo rasgo de su vida es su trabajo infatigable por el bien de la Iglesia. Su afable caridad con todos, unida a sus profundos conocimientos teológicos y jurídicos, hizo que gozase del aprecio de los sucesivos papas que le confiaron numerosos cometidos en varios dicasterios de la Curia Romana al servicio del pueblo de Dios.
1:38, pues iniciamos así el relato de la actualidad informativa de esta iglesia que peregrina en Madrid en este 23 de mayo. Era el cardenal arzobispo de Madrid recordando la figura del siervo de Dios Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei, que va a ser beatificado el 27 de septiembre en Madrid, al que el Papa Francisco ha recordado recientemente como un sacerdote que supo conjugar una intensa vida espiritual fundada en Cristo con un generoso empeño apostólico que le convirtió en peregrino por los 5 continentes. Bueno, pues quiero hablar de todo ello en este espejo con Teresa Sádaba. Ella es la portavoz del Comité de la Beatificación de Álvaro del Portillo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Teresa, beatificación finalmente aquí en Madrid, como había sugerido, creo, la Congregación para la Causa de los Santos, que además hay que recordar que es la ciudad natal del futuro beato.
Efectivamente, es una alegría que lo podamos celebrar aquí y además de forma casual, pues en el año, ¿no?, en el que se cumple su centenario. Y yo creo que Madrid va a ser una oportunidad fantástica para celebrar de nuevo pues el ejemplo y la dedicación que tuvo Álvaro del Portillo para los demás, para la Iglesia y para los más necesitados, ¿no?
En todos los sentidos la noticia ha sido además muy bien acogida, el que sea en Madrid, digo, porque esto va a facilitar eso, ¿no?, la participación de muchos madrileños a los que el viaje quizá a Roma pues pudiera haberle echado atrás, ¿no?, por la situación económica que vivimos.
Claro que sí, yo creo que esto ayuda mucho y la verdad es que el Cardenal Rupo ha escrito una carta preciosa en la que invita a toda la Iglesia, a toda la diócesis a participar, ¿no? También estamos viendo ya, porque tenemos datos y vamos viendo cómo gente de todos los países está intentando organizarse para venir a Madrid esos días, y creo que va a ser un acontecimiento también para la Iglesia de Madrid, pero para la Iglesia universal.
Teresa, además decías tú que es en el centenario del nacimiento de don Álvaro, sí, y además aquí es donde conoció a San José María, porque él entró a formar parte del Opus Dei aquí y recibió la ordenación sacerdotal también en esta ciudad.
Claro, él es un, como dice el cardenal, ¿no?, es un madrileño, sí, un madrileño universal, porque nace aquí, estudia en Madrid, va al colegio del Pilar, a los marianistas, estudia ingeniería de caminos, conoce aquí al fundador del Opus Dei, empieza toda su labor dentro del Opus Dei también aquí en Madrid, luego ya se trasladaron a Roma, ¿no?, pero él fue madrileño, un madrileño universal de los que nos gusta, ¿no?, sí, y estamos orgullosos.
Además habéis organizado ya una web estupenda, está empezando a funcionar, sí, www.alvaro14.org, que digo, en la que ya vamos a encontrar pues todos los datos de momento de interés en torno a la beatificación, los que sí se van conociendo, y el acto central ya sabemos que es el sábado 27, por ejemplo, ya lo decís en la página.
Sí. Bueno, el acto principal es una misa, que es una misa de beatificación que tendrá lugar en Valdebebas, el día 27 por la mañana, y en la que se espera, bueno, que celebren el cardenal Amato y el cardenal Rouco, también con el prelado del Opus Dei, y al que se espera que vayan fieles de Madrid y de todo el mundo. Al día siguiente habrá también una celebración de Acción de Gracias en el mismo lugar. Y en torno a esas dos misas sí que se están preparando pues algunas iniciativas que en las que se quiere visualizar también algunas de las actividades y de las cuestiones que impulsó don Álvaro a lo largo de su vida.
Bueno, hay que recordar que las inscripciones para organizarlo todo bien, además, van a comenzar en unos días. Creo que se va a hacer a través de la web y a primeros de junio, ¿no?
Sí, bueno, hay un sistema de inscripciones para poder ordenar un poco toda la logística. En la página web, efectivamente, va a estar toda la información. Todavía es pronto porque estamos preparando, pero en la página web que has comentado, alvaro14.org, va a estar disponible toda la información.
Bueno, pues la beatificación de Álvaro del Portillo el 27 de septiembre. Teresa Sádaba, gracias por atender la llamada de este espejo e iremos hablando para que nos vayas concretando.
Eso esperamos. Muchas gracias.
Venga, un saludo.
Hasta ahora.
Pues así hemos alcanzado la 1:42. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Mario, buenas tardes. Hoy vengo a pedir.
¿Ah, sí?
Hoy voy a pedirte una cosa.
Pues lo que me vas a pedir yo ya lo he hecho, fíjate lo que te digo.
¿Ya lo has hecho?
Ya lo he hecho.
¿En serio?
Sí, sí.
Yo también.
Bueno, estamos hablando de la promoción de una candidatura muy especial, ¿no?
Sí, la candidatura de los salesianos al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que recordamos que hace 2 años lo ganó también Manos Unidas, y sí, un poco en ese mismo, en esa misma senda, ¿no?
De, y las Hijas de la Caridad también en 2005, cierto.
Y ahora queremos apoyar a que los salesianos y su trabajo a nivel mundial, que luego lo vamos a contar, logren este premio, este reconocimiento.
Pues mira, qué importante. Además, mañana se celebra el Día de María Auxiliadora, o sea que es un momento también importante para que lo hagamos, y hasta el 17 de julio va a haber tiempo. Pero enseguida te lo vamos a contar con detalle todo esto aquí en el Espejo de Madrid, en el Madrid de los Gentiles, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo, a partir de las 8, especial elecciones en COPE. Te damos los resultados y las reacciones en directo.
COPE. Estar informado.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta:
¿se ha despachado, no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Tengo un corazón sin miedo.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
El sábado 24 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en el fin de semana de COPE, nos vamos de crucero con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Un programa muy especial con Cristina López Schlichting para planificar tus vacaciones en los cruceros más fantásticos. El sábado 24 de mayo, no te pierdas fin de semana de COPE con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45, gracias por seguir con nosotros aquí en la cadena COPE, en el Espejo de Madrid, en este viernes 23 de mayo. Recibe el saludo de Mario Alcudia. O sea que, Cristina Sánchez, si tú y yo ya lo hemos firmado, lo de lo que nos vas a hablar hoy, es solicitud de premio, o ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Solicitud de premio?
Sí,
talento,
sí, sí, ¿no? Claro que sí.
Promoción de la candidatura.
Promoción de la candidatura de los salesianos, el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia.
Y además lo hemos hecho, digo, de las dos fórmulas posibles, que enseguida vamos a hablar también de ello.
Sí, hay dos plataformas, una puedes mandar un email directo y otra a través de la plataforma de change.org. Uh-huh. Ahora vamos a explayarnos.
Venga.
Primero vamos a hablar con Ángel Gudiña, que es uno de los que ha liderado esta petición desde los exalumnos, ¿no? Desde la plataforma de exalumnos,
¿no? De la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco.
De Don Bosco. Uh-huh. Muy buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes.
Bueno, ya, según estaba diciéndome antes Mario, en change.org ya se han metido más de 12.000 personas. Es decir, que la cosa va viento en popa, ¿no?
Sí, va viento en popa. O sea, todos los primeros días, en tres días casi vamos a 1.000 firmas por día. Y desde la propia plataforma change.org nos ofrecieron simultanear, poner inglés y castellano en la misma petición, para que tenga un efecto pues mundial, como es nuestra entidad.
Oye, Ángel, nosotros todos conocemos la labor en la educación y la promoción de los jóvenes más necesitados de los salesianos a lo ancho y largo de este mundo. Pero a vosotros, a la Confederación de Exalumnos, ¿cómo se os ocurre juntaros y decir, vamos a pedir que les den el Príncipe de Asturias a la Concordia?
Pues han llegado muchas voces, muchas peticiones de ese agradecimiento, pero nosotros, los exalumnos de Don Bosco, nuestra existencia propia es básicamente esa gratitud por la educación que nos han dado. No solo en colegios, porque a lo mejor la gente piensa en colegios, sino en centros juveniles, centros de formación profesional. Entonces eso es lo que nos une a todos y eso es lo que nos ha motivado a pedirlo, sobre todo en la ocasión que estamos celebrando ya el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, que es el año que viene, en 2015.
Oye, Ángel, y los salesianos, además de colegios, que es lo que nosotros conocemos en España, los centros de formación juvenil y de formación profesional, hacen una grandísima labor en los países en emergencias humanitarias, lo han hecho en República Centroafricana, en Mali, en Filipinas, y además hay una cosa muy buena y que no se sabe mucho, que es que se forman líderes para que formen parte de los grandes consejos económicos, para que estén en Naciones Unidas, para que estén en los gobiernos, para que estén en lugares donde puedan apoyar todo esto, ¿no? Esta formación y esta educación de los jóvenes, que todos sabemos que es la única vía y el único instrumento para que estos países en vías de desarrollo puedan salir adelante, que es la educación y la oportunidad a los jóvenes. Háblanos un poco de toda esa labor que hacen los salesianos en el mundo.
Por ejemplo, has dicho las emergencias humanitarias, pues el último caso, el tifón de Filipinas, pues en las provincias de Filipinas Norte y Filipinas Sur fueron las encargadas de coordinarnos a todos los grupos de la familia salesiana, en enviar la ayuda. Tanto salesianos, las hijas de María Auxiliadora, antiguos alumnos, cooperadores, todos, para que fuéramos todos a una, ¿no? Una coordinación, pues como en cualquier ONG civil, pues solo que nosotros, pues con el carisma de Don Bosco. Ahora mismo también, pues ha habido otras inundaciones en Croacia y ya estamos en movimiento, o en las Islas Salomón, por ejemplo. En lo que has preguntado de la capacitación de líderes, pues nosotros propiamente como exalumnos tenemos un programa de escuela de líderes, pero en muchos países pues hay capacitación para ello también a través de las misiones salesianas. Entonces, creemos en esa formación integral, pues que para nosotros tiene esas dos patas, ¿no? La pata humana, técnica, y la parte cristiana y salesiana. Porque no las disociamos, intentamos que vayan las dos juntas. Y eso hace, pues, lo que quería Don Bosco, que fuéramos buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? Ese es un poco el eslogan que nos une a los antiguos alumnos.
¿Cómo ha sido acogida la iniciativa, esta promoción de esta candidatura, Ángel, desde toda la familia salesiana? Porque hay que decir que la familia salesiana no son solo, pues en este caso, los religiosos, tampoco son solo los profesores, ¿no?, que participan, los educadores en sus centros formativos, sino que la familia salesiana es mucho más grande, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo todo ello desde la familia salesiana?
Fíjate que somos 30 grupos y la semana que viene nos juntamos en Roma, los superiores generales, los que estamos un poco a nivel mundial coordinando, para explicarles qué significa el Premio Príncipe de Asturias, porque en Latinoamérica se entiende, y en España, pero en otros sitios no son conscientes de la importancia de este premio. Y ahora tenemos la gran suerte de que el rector mayor nuevo es español, no solo español, sino asturiano. Entonces es un plus añadido de motivación para conseguir el premio, ¿no? En esta carrera, que es la candidatura que hemos presentado.
Oye, Ángel, es un guiño ahí, la cosilla.
Oye, nosotros no conocemos muy bien cómo funciona esto. Deleítanos, ilumínanos. ¿Esto cómo funciona? Vosotros presentáis a la Fundación Príncipe de Asturias una recogida de firmas y un dossier en el porqué de la candidatura, y ellos no tenéis ninguna información, no os dicen estáis preseleccionados, no estáis preseleccionados, sí. ¿Cómo va esto?
Ellos, al momento que uno presenta, lo puedes presentar online, lo que pasa es que tiene o que ser organismo internacional, y entonces pues dijimos, pues nosotros cumplimos el requisito, somos internacionales, estamos en muchos países y con sede en Roma, pero estamos en muchos países, cumplimos el requisito. Y además de eso, pues necesitamos el aval de dos ganadores del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y bueno, pues los solicitamos, nos los facilitaron dos entidades, pues los mensajeros de la paz del Padre Ángel y las hijas de la caridad, y pues estuvieron encantados de apoyarnos y en ello andamos. Entonces ya el jurado, la comisión de la fundación, ya nos ha escrito diciendo su candidatura está presentada oficialmente, y ahora tienen que decidir. Claro, el jurado ya se reunirá y deliberará.
Y decidirá. ¿Hasta cuándo podemos presentar estas firmas, este apoyo, cada uno de nosotros?
El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia es el único que se decide más tarde, que es entre a finales de agosto, principios de septiembre.
El 3 de septiembre, ¿no? El 3 de septiembre es el fallo.
Sí, si no recuerdo mal, es el fallo. Entonces,
o sea que estamos a tiempo todavía, ¿no?
Estamos a tiempo, y yo pues eso, os animo a todos, como instituciones, como particulares, como entidades, ONGs, a apoyarnos. Todo apoyo es poco para conseguir un reconocimiento que para nosotros es importante, pues como homenaje a la figura de Don Bosco, pero no solo, sino también al trabajo que hacen sus hijos, que es como le llamamos nosotros a los salesianos, en todo el mundo.
Como decíamos antes, se puede apoyar a través de un email a fpa@fpa.es.
Ahí es como lo ha hecho Cristina Sánchez, sí.
Y luego se
como lo ha hecho Mario Alcudia.
Luego se puede hacer a través de la plataforma change.org, pero toda esta información está muy bien explicada en un blog que han puesto los salesianos a disposición de este príncipe de Asturias, que es salesianosconcordia2014.wordpress.com, 2014 con número, repito, salesianosconcordia2014.wordpress.com, que luego subiremos a nuestro muro de Facebook.
Pues
¿de
sí.
acuerdo? Así que todos los oyentes que quieran apoyar esta candidatura, que entren en nuestro muro de Facebook de Espejo Madrid y allí pueden encontrar toda la información.
Pues
Ángel, muchísimas gracias, mucho ánimo. En septiembre, si lo conseguís, volveremos a hablar y estaremos siguiendo muy de cerca esta candidatura.
Pues muchas gracias por el apoyo y la difusión, porque la verdad es un trabajo arduo, pero muy gratificante.
Seguro que hablamos, ¿eh? Ángel Gudiña, muchas vicepresidente gracias. De la Confederación Mundial de Alumnos de Don Bosco, que están haciendo una fantástica labor y que yo creo que sí se lo merecen, ¿eh, Cristina?
Hombre, claro que sí, Mario.
Pues nada, que te veo dentro de 7 días, ¿no?
Hombre.
Más Madrid estamos. De los gentiles.
Sí, señor.
Qué gentil eres por venir. Continuamos, recta final de este espejo. Una y 54 minutos, pues últimos minutos de este Espejo de Madrid del 23 de mayo, el domingo, que es ya sexto de Pascua, se va a celebrar la Pascua del Enfermo. En esta jornada se clausura la campaña del enfermo, que con el lema Fe y Caridad, dar nuestra vida por los hermanos, se ha venido realizando desde el pasado 11 de febrero. La Delegación de Pastoral de la Salud va a celebrar en esta jornada, a mediodía, en la Catedral, una Eucaristía. Y voy a preguntarle por todo ello a nuestro delegado de Pastoral de la Salud, a José Luis Méndez. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero es hablar, si te parece, recordar ese lema del que ya hablábamos allá por el mes de febrero, Fe y Caridad, la llamada a salir de nosotros mismos, ¿no? A entregar nuestra vida y nuestros esfuerzos por aquellos que sufren, ¿no? A nuestro alrededor a causa de la enfermedad. Eso es sobre todo lo que se ha venido trabajando en estos meses, desde más o menos el día 11, ¿no?
Sí, en eso llevan los voluntarios y quienes nos ayudan en la formación una campaña de arduo trabajo, sí.
Uh-huh. Oye, para los que se están preguntando, ¿y por qué la jornada del enfermo como esta se celebra 3 meses después, la Pascua del enfermo? ¿Por qué 3 meses de separación entre una y otra? ¿Por qué toda esta campaña y este periodo?
Pues porque en España la Conferencia Episcopal había determinado que el sexto domingo de Pascua se celebrara la Pascua del Enfermo en toda España. Y en el 92, Juan Pablo II decreta que se celebre la Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero. De tal manera que, bueno, no se trataba de, no podía dejar de seguir las indicaciones del Papa, y al mismo tiempo los obispos consideraron que era importante seguir manteniendo esta celebración de la Pascua del Enfermo, ¿no? Y por eso tenemos como esas dos fechas centrales y en el medio, pues un tiempo de formación, de tratar de sensibilizar a la comunidad cristiana de la importancia del cuidado de los enfermos y de quienes cuidan a los enfermos.
Uh-huh. Y precisamente después de haber celebrado esas jornadas diocesanas de pastoral de la salud, de las que hablábamos en febrero, después de haber trabajado pues en todo ello, como dices, en este tiempo, ¿qué puedes y qué sacamos en claro sobre esa esperanza ante el sufrimiento y el amor de quien acompaña al enfermo, en la que se ha venido trabajando?
Pues mira, una de las cosas más bonitas que tiene trabajar en este campo es que uno constata hasta qué punto los enfermos, con su alegría y con su sonrisa, te evangelizan. Porque cuando te encuentras con personas con un sufrimiento grande y en una situación en la que van a estar, en principio, mucho tiempo, salvo que el Señor lo acorte, ¿no? Y sin embargo, verlos llenos de optimismo, llenos de esperanza, son el primer testimonio. O sea que el primer beneficiado es aquel que trabaja para ayudar y para cuidar a los enfermos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido siempre es enriquecedor, ¿no? Uno no se acostumbra a esto.
Claro. Oye, no quiero perder tampoco la oportunidad de volver al mensaje del Papa para la jornada del enfermo de este año y quizá ese punto central, ¿no?, en el que Francisco dice que la Iglesia reconoce en los enfermos la presencia de Cristo sufriente con esa esperanza en el dolor, que además, dice el pontífice, supone la luz de la Pascua, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente lo que hace la Iglesia, ¿no?, el acompañamiento, la esperanza a través de los capellanes, los sacerdotes que visitan a los enfermos. La verdad que es una tarea muy importante.
Claro, y además, como muy bien indicaba ya el Papa, Esa fe da una forma específica a la caridad, que es la de la esperanza, porque es la caridad de Cristo la que nos empuja y la que nosotros tratamos de llevar, ¿no? Y por lo tanto, no es simplemente una cosa humanitaria, que no está mal, ¿eh? No es mero altruismo, sino que implica el reconocimiento de que en Jesucristo muerto y resucitado el hombre encuentra la solución de su vida, ¿no?
Bueno, pues háblanos de ese acto del domingo, de esta Pascua del Enfermo. Va a ser con una celebración en la Catedral de la Almudena a mediodía, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer exactamente?
Pues en esa celebración con la que se clausura la campaña, se va a administrar la unción de los enfermos a un grupo de una parroquia para que, en fin, si uno no pone un límite en cuanto al número, se nos podría desbordar, ¿no?
Sí.
Y vendrán enfermos de dos hospitalidades, la Hospitalidad de Lourdes, que ahora mismo están peregrinando en Lourdes.
O sea, que regresan ese día, casi.
No, algunos de los que fueron en noviembre y que están ahora acá. Y luego también algunos enfermos de la Hospitalidad Jesús de Nazaret. Que esta hospitalidad hace una cosa preciosa, yo he estado con ellos hace unos días, y es llevar enfermos a Tierra Santa. O sea, gente en silla de ruedas, con parálisis cerebral, pensar que pueden tocar donde la tradición dice que ahí nació nuestro Señor Jesucristo, y un viaje que para ellos era irrealizable. La verdad es que también es una experiencia imponente. Y de estos que han hecho la peregrinación vendrán algunos para que se les administre el sacramento de la unción.
Pues ahí estarán, en esa Pascua del Enfermo, en esa misa el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena. José Luis Méndez, delegado, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Pues quiero recordarte además que Cáritas Madrid y Metro de Madrid firmaban ayer un acuerdo por el que ambas entidades ponen en marcha una campaña dirigida a las personas sin hogar. Se van a distribuir 5.000 tarjetas informativas de su centro, de su CEDIA, 24 horas, un proyecto para personas sin hogar de Cáritas Madrid. Y así llegamos al final de este Espejo de Madrid, de este 23 de mayo que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene. Ahora te quedas con el informativo Mediodía COPE. Que te vaya bien. Adiós.